ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Estas frases están una mejor que la anterior. Así nos hemos pasado el día. Esta siguiente frase que les voy a compartir es de Jean de La Bruyère, filósofo, escritor, moralista francés, destacado, muy destacado por su sátira. Bueno, dijo Jean en algún momento, la generosidad no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo. En dar cuando la persona realmente necesita. Yo te voy a dar mucho, pero en un mes. Pero tú tienes hambre hoy. Entonces, la generosidad, repito esta frase, no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo.
Así es. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. 8:14 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, estamos a 23 de agosto. Y de acuerdo a la página zoom.earth, aquí le estamos dando seguimiento a la tormenta tropical Franklin. Bueno, pues justamente en este momento, Zoe, está tocando tierra esta tormenta tropical ahí entre la zona de Pedernales y Barahona. Específicamente todavía esa zona sí ahí es Pedernales donde está tocando. A unos vientos de 85 kilómetros por hora. Así es que nosotros estamos ahí así en zona roja, rojísima, para seguirnos cuidando y preparándonos para esta tormenta. Ser prudentes es lo que desde Camino al Sol te estamos invitando, mantenerte informado, enterando solamente de las informaciones oficiales que desde el COE, desde la ONAMET, se están compartiendo. Y uh-huh. Por supuesto, abstente de estar replicando informaciones que solamente crean pánico y caos, y eso, ahí no hay recurso. Aquí lo que te queremos es informar, acompañarte en estas dos horas para que estés bien enterado y tú con esa uh-huh. información ya sabes las decisiones que debes tomar.
Así es. Bueno, y el transcurso del programa continúa con las informaciones, claro, de Franklin, pero también con nuestro contenido maravilloso que con muchísimo cariño siempre hacemos para ti. Y en esta ocasión, turno al bate. Caril Taveras, experta en estrategia comercial, en temas de transformación de mercados, transformación digital, experta en marketing estratégico, una mujer que siempre nos comparte temas maravillosos con una energía muy bonita. Y hoy nos trae esta pregunta, que ella la va a desarrollar, pero nos hace la pregunta. ¿Es tu cultura empresarial un habilitador del éxito deseado?
Buenos días. Mira, Cintia, Sobeida y Reinaldo, antes de entrar a nuestro tema, yo me voy a montar un poco en el tema que estaban mencionando Sobeida y Reinaldo y agregar que hay que dejarse de teteos en la calle, en buen dominicano.
Por favor.
O sea, yo estaba muy indignada ayer cuando vi las noticias de que en uno de nuestros barrios populosos estaba la gente en la calle celebrando.
Eso, o sea, fue en Villa Duarte, Caril.
El dominicano realmente necesita una clase profunda de civismo y de comprensión. Cierro mi punto y vuelvo al tema.
Somos mejor que eso.
Sí, claro.
Somos mejor.
Podemos hacerlo mejor.
Claro que sí.
Por supuesto que sí. Pues bueno, deseando que todos estén bien, he orado por los más vulnerables de nuestro país y pedimos a Dios que nos ayude a salir de esta como lo ha hecho en otras ocasiones. Cultura empresarial, habilitador del éxito deseado. Pues bueno, sobre el tema de cultura y el habilitador del éxito deseado hay mucho que hablar. Me gustaría comenzar con una analogía. El que me conoce, el que ha estado en una clase conmigo, ha escuchado una conferencia, ha estado en un taller, sabe que me encantan las analogías porque retratan de forma muy clara el mensaje que queremos transmitir. Y si nosotros entendemos muy bien cuál es nuestro código genético que está colocado en el ADN humano, ese ácido desoxirribonucleico, ¿qué trabajo me dio aprender en el colegio, Dios mío? Esa palabra. Pues bueno, ese material contiene toda la información hereditaria de los humanos. Y digamos que todas las células o la mayor parte de nuestras células tienen el mismo ADN. Si existe un aspecto que identifique a una empresa y a sus principios, sus objetivos y su destino, es la cultura de la organización. Entonces hacemos ese símil entre la cultura organizacional y el ADN, que es la esencia misma de la empresa, esa que va a imprimir los valores de la marca, que se va a hacer vigente frente a los clientes, a los proveedores, a los relacionados. Miren, las empresas con ADNs muy fuertes tienen así como tribus, no tienen colaboradores, tienen tribus, como la de Camilo, tribus, que son personas que se identifican porque están todos compartiendo el mismo propósito, se sienten completamente identificados con lo que hacen en la organización. Y bueno, cuando esto sucede, se nota en la cultura de la empresa, se nota en la estructura de la empresa, impacta el funcionamiento de la empresa y, por supuesto, marca los resultados de la gestión del colectivo. Miren, en nuestro ejercicio profesional, y aquí voy a citar también a mi compañera Raquel, que es una experta en temas de cultura y transformación cultural. En nuestro ejercicio profesional nosotros identificamos como una de las áreas de mayor barrera para poder ayudar a las empresas a transformarse todo lo que tiene que ver con el cambio cultural. El cambio cultural o la cultura, digamos, no es más que ese conjunto de valores, de normas, de creencias, de comportamientos, lo que hacemos todos los días, aunque el jefe no nos está mirando. Entonces, la cultura no está escrita como la visión y la misión en la pared, en esta empresa somos, sino que es lo que se retrata. Yo te pregunto, si tú eres líder, cuando te acercas al área del café, en la empresa, están todos los compañeros o tus colaboradores, tus supervisados ahí, ¿ellos se callan cuando tú te acercas o te abrazan? O sea, te reciben.
Qué buena pregunta.
Ahí viene el jefe, cambien de tema.
Exactamente. Tenemos un código, digamos, tenemos un código de vestimenta donde los viernes tenemos vestimenta flexible, pero en tu área nadie se atreve a ir en jean los viernes. ¿Por qué será?
El jefe.
Pedir un permiso para ir al trabajo, al médico desde el trabajo, antes de la hora de salida, digamos a las 4 de la tarde, ¿se considera un pecado capital en tu equipo o en tu organización? Esos son los elementos que comienzan a darle matices a nuestra cultura. Y podemos tener una cultura organizacional y podemos tener microculturas departamentales. Así que esto no va solamente al área de gestión humana, que siempre es como a donde se deposita toda la responsabilidad. Cada uno de los que somos parte de una organización le damos vida a esa cultura. Entonces, si nosotros entendemos la importancia de la cultura para el impacto de los resultados, o sea, nos ayuda a acercarnos o alejarnos a ese cambio visionario, a la consecución de nuestros objetivos estratégicos, podemos entender pues que urge que lo tomemos como parte de nuestro día a día en el diálogo. ¿Cómo vamos a mejorar nuestra cultura? ¿Cuáles son los elementos que tiene nuestra cultura? ¿He decodificado el ADN de mi cultura? ¿Los elementos que tiene me ayudan a lograr los objetivos que deseo?
¿Y cómo determina uno, Caril, cuál es la cultura que tengo en mi empresa?
Bueno, hay formas de hacerlo de manera empírica, por así decirlo. Te das cuenta haciéndote preguntas como la que hicimos al principio. ¿Impera una cultura del terror, del miedo? ¿Impera una cultura de apertura a los temas medulares de la organización o no? Sin embargo, cuando nos referimos a hacer un proceso de cambio cultural, porque necesitamos que nuestra cultura se dote de elementos estratégicos, de elementos de agilidad, de elementos de clientecentrismo, hay que dimensionarlas y hay que diagnosticarlas con herramientas correctas. Entonces es ahí donde, por ejemplo, nuestra compañera Raquel, que la mencioné hace un rato, es una pieza clave en todo el tema. ¿Por qué? Porque ella y el equipo llegan con unas herramientas, con unos talleres y levantan toda la cultura, diagnostican la cultura. Y entonces se hace una especie de gap analysis. ¿Dónde estamos con respecto a la cultura que necesitamos? ¿Cuál es la cultura que necesitamos? Y eso se conecta inmediatamente con un buen ejercicio de marco estratégico, visión, misión, valores. ¿Qué perseguimos como empresa? Y entonces es ahí donde nosotros podemos acompañar a lograr esos objetivos. Así que se conecta todo. Cuando nos dicen a veces, no, nosotros tenemos un marco estratégico que lo revisamos hace 3 años en el plan estratégico y queremos que todos los proyectos se monten sobre este marco estratégico. Pero bueno, hace 3 años no sabías realmente que querías llegar a Marte con Elon Musk y hoy lo quieres hacer.
Exacto.
Entonces, no has... no has dejado en tus valores, por ejemplo, o en tu cultura, los elementos correctos para ayudar a tu organización a moverse en la nueva dirección que esperas. Entonces, esto es un ejercicio dinámico y que hay que hacerlo con cierta frecuencia. No cambiar la cultura con frecuencia. Entender si nuestro ADN, de lo que estamos hecho organizacionalmente, responde a nuestra necesidad estratégica. Entonces, si queremos entender cuáles son, digamos, 5 principios claves por los que son importantes tener una cultura sana, que esté orientada estratégicamente a lo que estoy buscando, te voy a regalar 5 de forma rápida. 1, una cultura sana siempre va a fomentar la cohesión y la colaboración de tus colaboradores, de tus empleados, colaboradores. Ese sentimiento de unidad que mencionaba hace un rato, ese sentirse parte de una tribu. Y aquí podemos poner como ejemplo a Google. Google tiene una cultura innovadora. Es una cultura muy abierta donde se invita al colaborador a tener libertad de pensamiento. De hecho, los colaboradores de Google pueden trabajar proyectos personales en sus horarios de trabajo. Y de ahí que han salido creaciones de productos como Google Search, como Google Maps, como Gmail. Entonces, YouTube sale de ahí también. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, estamos hablando de una empresa que le da permiso a su gente, pero luego ve el impacto en su propio modelo de negocio. Una buena cultura atrae y retiene talento. Culturas fuertes, con características muy alineadas a los valores de los colaboradores existentes y a los que quiero atraer. Gente, hay que saber qué quiero atraer. No solamente atraemos el talento por los conocimientos técnicos. Esta persona que tiene los conocimientos técnicos, ¿se hace un espejo con la cultura que deseo? Eso es importante evaluarlo en los procesos de contratación. Entonces, estas culturas atraen a esos talentos que quiero. Zappos es un tremendo ejemplo de esta. Zappos ya la compró en Amazon en el 2009, pero si recordamos a su CEO, este señor Tony Hsieh, con H adelante, ex CEO de Zappos, este señor escribe un libro que se llama Delivering Happiness y dice cómo hacer felices a tus empleados y duplicar los beneficios. Y ahí él cuenta, desde sus experiencias personales a las laborales, cómo una gran cultura, una cultura de la felicidad, como él le llama, ayuda al propósito del negocio. Impulsa la innovación, la cultura, ya lo vimos en el caso de Google, pero Netflix es un buen ejemplo de una cultura que impulsa la innovación. Es una cultura muy flexible. De hecho, Netflix dice que tiene una cultura de no reglas. Y eso es para profundizar, ¿verdad? Refleja la identidad de la empresa. Si tu cultura no está reflejando la identidad de la empresa, eres un impostor. Tienes que revisarte, tienes que revisarte profundamente. Ahí tenemos un ejemplo en Patagonia. Esa empresa enfocada en sostenibilidad y responsabilidad ambiental. ¿Qué hacen ellos? Bueno, además de que hacen ropa de esquiar y demás, promueven entre sus colaboradores un estilo de vida al aire libre. Así que ellos son coherentes en lo que venden y en lo que promueven entre su gente.
Yo siempre me he encontrado eso. Caril, perdona que te interrumpa. Siempre he tenido un comentario al respecto de eso, de la coherencia de las marcas. Cuando voy, por ejemplo, a cualquier concesionario de vehículos, una marca de un concesionario de vehículos, y en el área del parqueo de sus empleados, ninguno de sus empleados probablemente tiene un vehículo de la marca donde está trabajando de concesionario, que lo primero que yo haría es facilitar para que mi gente use el vehículo que está vendiendo aquí como representantes y concesionarios.
Para que puedan entonces ser ellos mismos.
Toda la vida yo digo, pero ¿cómo si ellos que trabajan en X reales no tienen esos vehículos, los empleados?
Mira, hay una cadena hotelera en los Estados Unidos que es uno de mis ejemplos favoritos para poder trabajar lo que es la cultura cliente céntrica. Y es una cadena de, bueno, 6 estrellas, por así decirlo, que hace que los empleados de cierto nivel hacia arriba, porque obviamente son muchos empleados en el mundo entero, todos los años tienen que dormir una noche en uno de sus hoteles. Y eso es parte de su política de trabajo. ¿Por qué? Porque como clientes pueden vivir la experiencia y, por supuesto, mejorarla.
Claro.
Entonces,
claro,
eso que estás diciendo está muy ligado a, es una cultura organizacional que promueve el usar lo nuestro para que podamos también hablarle a otros de lo que hacemos. Y por último quiero mencionar, aunque hay muchos beneficios de tener una buena cultura, pero para este espacio solo levanté 5, la adaptación al cambio. Cuando tenemos una cultura y promovemos una cultura flexible, de flexibilidad, y eso se vive todos los días. Y uno de los ejemplos del principio era eso, o sea, puedo pedir un permiso para salir antes porque tengo que ir al médico y esto no va a representar un issue con mi jefe. Uh-huh. Bueno, podemos tener un proyecto determinado el punto de llegada, pero el plan fue diferente a lo que planeé, diseñé, y eso no crea una crisis organizacional. Ahí estamos hablando de flexibilidad. Entonces, uh-huh, si quiero tener una cultura de adaptabilidad al cambio, lo debo vivir cada día. Totalmente. La barrera, como decíamos hace un rato, más importante que hemos encontrado en los cambios es justamente que las empresas no abrazan desde los líderes la apertura al cambio. No son flexibles en muchos casos. Y esto, sí, impide pues que haya un movimiento de agilidad y de innovación constante dentro de la organización.
Caril Taveras, buenísimo el tema que nos compartiste hoy. Creo que con estos pensamientos, con esta lluvia, pues...
yo creo que
es,
sí,
un buen momentum para crear ese espacio y hacer un momento estratégico para repensar varias cosas.
Desde casa. Y mira, y este tema, gracias, Caril lo tiene mucho más ampliado junto con otros temas en su LinkedIn, que debo decir que la sigan en LinkedIn, Caril Taveras, tiene mucho contenido de valor. Y este, por ejemplo, esto que traes aquí de manera muy condensada, Caril, sé que ya lo tienes colgado en LinkedIn para que las personas puedan desarrollarlo. Eso es como una pequeña clasecita personalizada para ir haciendo tu checklist. Y ayudarse, señores, hay que ayudarse. De está las cosas que aparecen por ahí. Caril, muchísimas gracias. Un gran abrazo, okay, y que estés muy bien allí en casita.